El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días José Rojas, que está en los controles desde muy temprano. Pancho Veas está en las imágenes y nuestra maravillosa Tania González en la producción. Nivel de energía que tiene este equipo a esta hora y con este frío es una cosa impresionante. Hay 5 grados con 4. A esta hora en Santiago no está fácil, envidiamos a toda la gente que teletrabaja. A esta hora nosotros estamos en el estudio, en vivo y en directo. La máxima esperada para hoy es solo de 10 grados, así que no se me desabríe. Eso en la región metropolitana, claro, qué decir, la máxima para Coyhaique es de 2. Así que les mandamos un caluroso abrazo a toda la gente que nos escucha hacia el sur, también hacia el norte, toda la gente que está conectado con nosotros hasta por el 102.5 y por supuesto también a través de radio.uchile.cl en cualquier lugar del planeta. Contarles que cada una de nuestras entrevistas, recuerden que quedan en nuestra web, en nuestro canal de YouTube, radio.uchile.cl. Pueden volver a escuchar ahí y también en nuestro canal de YouTube de Radio Universidad de Chile. Ahí estamos para ustedes. Contarles que tenemos un estupendo programa también para el día de hoy. Vamos a estar conversando con Amanda Morton Ramachotti, que ya está acá en la radio, de este libro No Quería Parecerme a Ti, que es una crónica periodística personal con muchos datos respecto a la esquizofrenia, a los estigmas que existen respecto a esta enfermedad, a lo que se sabe y a lo que se dice, que no siempre son las mismas cosas, y también a la relación de la autora con su madre, que está diagnosticada de esta enfermedad, de esta, bueno, también la palabra enfermedad se pone en cuestión, ¿no? En el libro, y vamos a estar conversando con ella al respecto. Y también les cuento que hoy en el Teatro Municipal se estrena María Antonieta, el ballet, y vamos a estar conversando con su diseñador Jorge Gallardo, que de verdad está hermoso lo que está haciendo para este ballet. Estuve ahí sapeando su Instagram y de verdad se viene muy bello ese trabajo, como siempre, de alto nivel del Teatro Municipal de Santiago. Así que esas son las conversaciones que tendremos y partimos escuchando esto para todas, las que como una, como la Tania, como casi todas las mujeres que trabajamos en esta radio, francamente, pueden bailar hasta ahora cumbiera intelectual.
La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar la cumbiera intelectual, me dijo al girar.
Jung, Freud, Simone de Beauvoir, intelectual.
Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaba. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Cuturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñé a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Trustain era retortillera, no la puedo olvidar.
Jarmusch, Christoph, Cocteau, Arto, Magui, Magan, Twilight, Zarb, Gilda, Visconti, Gismonti.
Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar.
Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare, William.
Aprendí sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto, yo voy a rezarle a tu santo.
Con el tiempo empecé a temer que me pasara lo mismo. En julio de 2013, supe por el psiquiatra de mi mamá que por ser hija de una mujer diagnosticada con esquizofrenia, podría llegar a tenerla también. La preocupación vino de la mano de una pequeña esperanza. Si hasta los 30 no tenía brote psicótico, la probabilidad de tener lo mismo que Maña bajaba los niveles del resto de la población. Estoy en estado de alerta constante. Mi cabeza no para. Tengo 5 trabajos en simultáneo. Mientras hago algo, estoy pensando en otras 10 cosas. Me cuesta relajarme. A menudo me pillo preguntándome si algo que estoy diciendo o pensando es desquiciado. Me obsesiono con los temas. Leo más de 80 libros en un año. Me cuestiono si alguna vez fui tóxica. Me cuesta dejar ir cosas, personas, situaciones. Me enorgullece mi memoria. Me apasiona mi profesión. Me gusta entender el pasado. Quiero hacer y decir todo lo necesario antes de los 30, incluyendo este libro, por si acaso. Por si mi mente falla, por si pasa algo. A veces nuestros cuerpos son nuestros únicos enemigos. Eso es parte de lo que está escrito en No quería parecerme a ti, de la periodista Amanda Morto Ramachotti, que nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo estás, Amanda?
Hola, mucho gusto. Muy bien, gracias. Feliz de estar acá con ustedes.
¿Qué te pasa cuando escuchas esto que escribiste?
Es muy extraño siempre escuchar la voz de uno en la voz de otra persona. Ajá. ¿Cierto? Que alguien lo lea es emocionante. A veces me cuesta pensar que soy yo la persona que lo escribió, pero ahí es cuando tomo en consideración lo que mucha gente me ha dicho de a veces tu libro es muy crudo, es muy duro. Yo no lo sentía así mientras lo escribía, pero cuando lo escucho digo, ah, quizás por eso me
están diciendo. Es muy honesto. Yo creo que eso es lo que a uno le pasa. Es un libro muy honesto, pero por lo mismo hace que uno pueda entrar. Es un híbrido, para explicarle a quienes nos están escuchando, No quería parecerme a ti, Vivir con una madre con esquizofrenia, es un libro híbrido. No, es un ensayo sobre, ¿cierto?, salud mental y sobre particularmente lo que se ha dicho respecto a la esquizofrenia, lo que se sabe, los estigmas que existen al respecto. Tú trabajas mucho con eso, citas muchos estudios, también cuentas, ¿cierto?, y pones testimonios de personas que viven con esquizofrenia, que trabajan con personas esquizofrénicas, etcétera. Entonces, hay todo el ejercicio de tu trabajo como periodista aparece acá, pero también aparece la Amanda hija, ¿no?, que nos cuenta tempranamente en el libro que durante su niñez hubo una cantidad de años, unos 5 años, en donde no estuvo tu mamá, y que fuiste criada por tu papá y tu abuela, y vamos acompañándote en ese proceso de reencontrarte con tu madre, qué pasa cuando ella vuelve, qué pasa con tu relación con ella hoy día, etcétera. Eso es para que quienes nos escuchan puedan hacerse una idea de lo que de qué es lo que a mí me pasó leyendo el libro también, que al mismo tiempo aprendí un montón y al mismo tiempo me conmoví mucho. Y hay una quiero partir por algo que tú dices en una parte que me pareció muy extraño y muy bonito, pero quería preguntarte. Dice que de chica tu papá te dijo, como existía la posibilidad de que también la esquizofrenia fuera parte tuya, ¿no? Dice, tu papá te enseñó, no mientas, ten cuidado con lo que dices, si escuchas algo fuera de normal, avísame. Mis tres mandamientos, no hay margen para una imaginación muy fértil si eres hija de una mujer con esquizofrenia. Quizás por eso estudia periodismo. Y una que es periodista, que me quedé pensando, ¿cómo sientes que el periodismo te protege?
Sí, yo creo que son muchas cosas. La primera de ellas es que, claro, mi madre, si bien yo solamente conocí a mi madre con esquizofrenia, y eso para mí fue una revelación muy grande con el libro, porque yo creía, antes de empezar con el libro, antes de empezar con la investigación, porque en mi familia había muchos silencios con respecto a nuestra historia familiar, yo creía que mi mamá había tenido su primer brote de esquizofrenia cuando yo tenía 4 años, que es uno de los episodios que narro en el texto. Uh-huh. Que bueno, ahí lo leerán, pero básicamente ella creía que tenía más hijas de las que realmente tenía, que soy solamente yo.
Claro, te hablaba en plural. Me hablaba, saludos a tus hermanas.
Exacto, me hablaba en plural y eso era muy fuerte porque es, yo diría que es el momento en que perdí la inocencia o la ingenuidad. Uh-huh. Siempre uno tiene ese momento clave en la vida en que dices, ah, acá se me acabó la infancia, y creo que conmigo me pasó cuando tenía 4 años al enterarme de eso. Pero yo creía que mi mamá, su primer brote había sido cuando yo tenía 4 años, y cuando investigué sobre el libro descubrí que su primer brote, al revés, fue cuando estaba embarazada de mí. Y eso fue muy fuerte porque significó decir, yo nunca conocí a mi mamá sin esquizofrenia. Uh-huh. Y eso fue muy poderoso porque significa que todo lo bueno, lo malo y lo feo, pero también los momentos preciosos que hay con ella, los momentos de regaloneo, de ser hija, etc., todos fueron con una mamá con esquizofrenia. Uh-huh. Y solamente conozco también la paternidad de mi papá como una paternidad de un hombre que acompaña a una mujer con esquizofrenia. Entonces me puse a investigar mucho la historia de mi mamá antes de tenerme a mí, y en ese sentido mi mamá tenía un respeto y unas ganas de trabajar, no como periodista necesariamente, pero como fotoperiodista, que eran uh-huh. súper bonitas. Ella trabajaba a través de las fotos en un diario en Brasil llamado Diario O São Paulo, que era un diario de corte más de defensa de derechos humanos. Sacó muchísimas fotografías preciosas en la época del final de la dictadura, lo cual da cuenta también de cómo ella pensaba. Entonces sentía que mi mamá tenía un respeto muy grande por la historia y por transmitir las realidades de un nanosegundo como lo hace una fotografía. Uh-huh. Y eso en mi familia siempre fue muy valorado, siempre se hablaba mucho de los diarios, del rol de la prensa. Entonces, claro, si bien creo que me asocié a la prensa y al periodismo por esa búsqueda por la verdad, incluyendo la mía, o la comprensión del mundo, también siento que era una manera de inconsciente de honrar la memoria de mi madre y quizás los deseos que ella no logró cumplir en algún momento de su uh-huh. vida por sus brotes psicóticos. Y creo que el periodismo tiene esa labor que nos puede proteger. Yo jamás había hecho un texto tan personal en periodismo, pero claramente siempre cubrí temas que eran de mi interés y que de una manera u otra me vinculaban, como la migración, como salud mental, uh-huh. Como, no sé, temas de seguridad. Vengo de una ciudad que es bastante peligrosa, entonces la seguridad era algo que me llamaba mucho la atención. Creo que de cierta manera un periodista siempre se mete en los temas que tiene en su cabeza y que quiere resolver como una suerte de obsesión. Y en mi caso eran esos, incluso cuando no contaba mi historia personal. Y acá, por supuesto, el periodismo me protegió para utilizar todas las técnicas periodísticas de investigación para entender lo que es la esquizofrenia a cabalidad, de uh-huh. la manera más holística posible.
Amanda Marton ha recibido los premios Suramericanos de Periodismo en Migración de la OIM, el de Periodismo Sin Etiquetas de ACNUR, y el Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos del Museo de la Memoria y el Colegio de Periodistas de Chile, además del Premio Pfizer de Periodismo. O sea, es como una mujer que efectivamente tiene reconocimientos en torno a usar las herramientas que nos da nuestra profesión para acercarnos a los temas. Y yo pensaba en eso, ¿no? Yo, por supuesto, me quedó esa frase que leí de que estudiaste periodismo como una manera de protegerte también. Yo pensaba, ¿de qué nos protege el periodismo, no? ¿Cuáles son las herramientas que nos da? Y claro, en tu libro aparece eso de alguna manera yendo a la fuente, ¿no? Esa es la primera cosa que hacemos, y en tu libro está, y también de ahí se los recomiendo en ese sentido, porque hay mucha información, hay mucho dato, hay mucho testimonio, hay mucha fuente respecto a lo que se ha dicho a lo que se sabe, que de nuevo son cosas distintas lo que se dice y lo que se sabe, respecto a la esquizofrenia, y también mucha subjetividad, mucho testimonio, además del tuyo, que me parece que eso es muy valioso, ¿no? Y eso es lo que hacemos con el periodismo. Y luego, frente a todo ese dato y esa cantidad de testimonio, empezamos a tratar de armar un discurso, un entramado que nos permita transitar esta dificultad, ¿no? Este desafío. Y en esa situación tú tomas una decisión en el libro muy amorosa, de mover a tu madre, y yo creo que en ese sentido habilitas a quienes te leen y tienen familiares o seres queridos con diagnóstico, de el diagnóstico. O sea, mi mamá es más que una persona con esquizofrenia. Mi mamá no es una esquizofrénica, es una persona que tiene este diagnóstico, pero no es su diagnóstico. Hablemos de lo importante que es eso, porque es un estigma poderosísimo en distintos ámbitos de la salud mental, ahora con la neurodivergencia, etcétera, ¿no? Somos muy buenos para poner etiquetas, también nosotros los periodistas.
Totalmente, totalmente. Yo no digo que el periodismo sea sagrado, ni que no se equivoque. El periodismo se equivoque mucho, y también eso lo pongo en el libro, ¿cierto? Cuando de repente los periodistas utilizan diagnósticos para calificar o adjetivizar ciertas situaciones y terminan así generando estigma. Por ejemplo, cuando se dice el esquizofrénico ataque ocurrido en la guerra de, qué sé yo, Ucrania. Al hacer eso estamos hablando, asociando la palabra esquizofrenia o el diagnóstico esquizofrenia con algo que es violento. Y así poco a poco esas palabras van quedando en la mente, creo que van generando muchas etiquetas, muchos tabúes, y eso es muy complicado, muy, muy, muy complicado. Pero para mí algo que era muy importante en el libro era justamente, como dices, ir detrás del origen y tratar de desentrañar un poco qué cosas iban haciendo, poniendo ciertas etiquetas, y entendiendo que esas etiquetas probablemente hacen con que las personas, al ser diagnosticadas, les cueste mucho hablar de su diagnóstico. Y creo que eso va generando un silencio en las familias, que es un silencio aterrador y súper poco sano también. Y creo que la única manera de salir de eso es poniendo palabras, poniendo información. Yo creo firmemente en que personas más informadas toman mejores decisiones en el grueso de las situaciones. No voy a decir que en todas, pero por supuesto, si, no sé, abrimos el WhatsApp y nos enteremos porque vemos, no sé, en la tele, un amigo nos dice que hay tránsito o que una determinada estación de metro está cerrada, probablemente vamos a tomar otra estación de metro. Es así de cotidiano que la información nos puede ayudar, y si nos ayuda en cosas tan chiquititas, ¿cómo no nos va a ayudar con temas como este, como es la salud mental? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, creo que definitivamente todos tenemos momentos en nuestras vidas que nos marcan muy fuertemente y que sentimos que después de eso la vida no es la misma. Y eso está bien, pero yo no suelo ver las cosas como blanco o negro. A mí me gusta ver los matices, no me gustan los héroes ni los villanos, me gustan los antihéroes. Encuentro una lata cuando las películas son como ensalzando demasiado un personaje. Me gusta la complejidad de los seres humanos, y creo que ahí es donde reside el buen periodismo, en entender la complejidad de los seres humanos. Y creo que con la esquizofrenia y otros diagnósticos pasa justamente eso, que quizás en un principio nos centramos tanto en el diagnóstico que nos olvidamos de la persona que hay detrás. Y eso no puede ocurrir, ni con la esquizofrenia, ni con el trastorno de bipolaridad, ni con algunas adicciones como lo es el alcoholismo, etc. Es decir, por supuesto, eso te marca de por vida, pero no tiene por qué ser solo eso la persona, ¿cierto? Uh-huh. Claro, mi mamá, una parte innegable de mi vida y la de mi familia es que mi mamá tiene esquizofrenia, y todo lo que nos afecta en el día a día ese elemento, y sobre todo en los brotes psicóticos, pero la esquizofrenia no tiene por qué ser un tema de todos los días de mi vida, no tiene por qué ser la única manera de hablar de mi mamá. Uh-huh. Es más, si yo le pregunto a mi mamá, ¿cómo te defines a ti misma? Probablemente ella diga, soy mujer, soy madre, soy historiadora, soy fotógrafa, he hecho cursos de teología, todo eso es cierto, es muy matea. Me encanta leer, me encanta escribir, me encanta bailar, creo en X cosas, soy hija, soy hermana. Es muy poco probable que ella, al denominarse a sí misma, diga, soy una mujer con esquizofrenia. Entonces, ¿por qué nosotros los familiares la vamos a definir solamente de esa manera? Y creo que ahí es donde está el valor de detenerse un momento y decir, ok, el diagnóstico nos afecta y es una parte fundamental de nuestras vidas, pero no tiene por qué ser la única parte de nuestras vidas.
Amanda, y antes que se me vaya el tiempo, me parece muy importante tu libro como un aporte a ir contra los mitos, ¿no? Porque tú lo decías a la rápida y en el libro lo dices con más detenimiento respecto a los titulares de prensa, etcétera, y yo pensaba, ¿cuál es el imaginario que se nos viene cuando pensamos en esquizofrénico, ¿no? Inmediatamente uno piensa en estas personas con personalidad dividida, que escuchan voces, que, o sea, yo pienso inmediatamente en cine, por supuesto, ¿no? Entonces, pienso también, y tú lo pones en el libro, y en ese sentido es muy rico, que también en salud mental y en términos de diagnóstico, esto se ha ido moviendo. Y la ciencia que acompaña hoy día la psiquiatría y la psicología ha avanzado más rápido que los discursos culturales al respecto, ¿no? Entonces, quería preguntarte cómo sientes tú que tu libro puede ser un aporte a esa conversación, a la conversación del sentido común que tenemos respecto a la salud mental y particularmente respecto a la esquizofrenia.
Sí, eso es algo que yo también aprendí mucho escribiendo el libro. Yo confío mucho en que las personas cuando escriben un libro, como dice Juan Villoro, ese gran periodista y escritor mexicano, no le escriben porque saben sobre un tema, sino porque quieren saber más sobre un tema, ¿cierto?
Absolutamente.
Es decir, por supuesto, yo conocía ciertos elementos de la esquizofrenia, llevaba leyendo muchísimo sobre esquizofrenia ya hacía muchos años para entender a mi mamá, para entenderme a mí misma y así tantas otras cosas, pero no había leído en un año 60 libros sobre esquizofrenia, 100 papers sobre esquizofrenia, ni nada parecido. Entonces, creo que escribimos y leemos para tratar de entender. Y en ese sentido, para mí fue muy fascinante aprender sobre la esquizofrenia. Como objeto de estudio me obsesioné un poco, porque es mucho más misteriosa de lo que uno cree. En el sentido que, por ejemplo, yo pensaba que existían ciertos elementos que definían a una persona que podía llegar a tener esquizofrenia. Entonces quería entender ya en cuáles de estos elementos encaja mi mamá. Y finalmente vi que ni la ciencia tiene todavía resuelto qué es lo que gatilla la esquizofrenia. Uh-huh. Porque dice, puede ser un parto.
O sea, tú lo dices, la vida, estrés, una enfermedad, un viaje, un cambio de casa, un cambio de trabajo.
O sea, el duelo, la migración y hace un largo etcétera.
La vida entonces, misma.
Exacto, la vida misma puede gatillar la esquizofrenia. Entonces uno dice, entonces puede pasar con cualquier persona. Sí, puede pasar con un hijo de una persona con esquizofrenia también, pero puede que no. Uh-huh. Ya eso me parecía muy misterioso, muy curioso. No hay registros de cuál fue la primera persona con esquizofrenia en la historia, lo cual también es muy curioso. En general, con otros trastornos de salud mental uno sabe porque o tiene conocimiento.
También es cultural.
Porque también es cultural. Y otro elemento que me pareció muy interesante, y ese sí que no tenía idea antes de escribir el libro, era que tradicionalmente cuando una persona está en un brote psicótico, en una crisis de salud mental, se tiende a decir, ay, pero ¿por qué no toma los remedios? Si va a tomar los remedios, si va a volver a la normalidad y va a estar todo bien en su día a día. Y lo cierto es que la ciencia ha mostrado que al menos con las personas con esquizofrenia, solo una de cada tres personas reacciona bien a los remedios. Entonces, ¿qué pasa con las otras dos? ¿Cómo cuidamos a esas otras dos personas? ¿Cómo construimos una sociedad del cuidado que pueda apoyar a esas personas y no alejarlas y no estigmatizarlas y así un largo etcétera? Entonces, me pareció que es muy misterioso, que hay muchas cosas por resolver, pero creo que ponerse a preguntarse sobre esos escenarios y saber qué nos puede pasar a cualquiera de nosotros es algo fundamental que, por supuesto, me encantaría que las personas que leyeran el libro lo tuvieran en consideración.
Sí, esto es muy importante. Quiero hacer esta recomendación. No quería parecerme a ti. Vivir con una madre con esquizofrenia no es solo para personas que tienen a familiares o seres queridos con esquizofrenia. Yo aprendí un montón leyendo el libro y yo creo que estamos todos cruzados por temas que tienen que ver con salud mental. Yo creo que tu libro nos invita a pensar sobre la fragilidad humana, sobre los vínculos, ¿cierto? Sobre los silencios, sobre cómo nos sana conversar también, ¿no? Y investigar. Así que en ese sentido es un libro recomendable para cualquier persona que quiera saber sobre lo humano y aprender un poquito y conmoverse. De verdad es un libro muy bello. Amanda Marton Ramachotti, muchas gracias por venir a la radio y por compartirnos tu libro.
Gracias a ustedes, que disfruten la lectura.
Nosotros tenemos que irnos a la pausa y ya regresamos. Thank you.
siempre te amará. Ay, ese tuyo llanto se convierte en canto y va a ser escuchado por el cielo y pronto libre volará.
Hola, soy Javier Ibacache y les invito a Tomar Palco, un programa para públicos emancipados que hacemos desde el Centro Cultural Zeina todos los días jueves a las 17 horas. Hablamos de la cartelera de teatro, de la cartelera de música y de todo lo que está pasando en la noche en Santiago. Les invitamos a escucharnos en Tomar Palco.
Todos los jueves a las 17 horas con la conducción del crítico Javier Ibacache.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta. Radio Universidad de Chile los quiere invitar a disfrutar en vivo y en directo desde Sala Máster este miércoles 10 de julio desde las 18:30 horas a dos destacados proyectos musicales. El dúo electrónico Ciudad de Tar, quienes transitan entre lo ambiental, lo electrónico y el post-rock, y Neil Elses, músico chileno residente en Seattle, que nos regalará una fusión innovadora de electrónica, ambient, post-rock y dance. Este encuentro doble reunirá a estos dos grandes de la música electrónica nacional que se han posicionado en la escena santiaguina e internacional. Los dejamos invitados a disfrutar de este concierto doble este miércoles 10 de julio desde las 18:30 horas en Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl.
La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. ¿Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales?
¡Yes!
¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos?
¡Ah, no!
No, porque la red social solo se los presta. Y si se van de ella, el contenido se pierde.
¡Ya!
Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet.
¿Y cómo se hace eso, profe?
Fácil. Solicitando su dirección en .cl. www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida.
¡Buena!
Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar, todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas.
Thank you.
vez, a minutos de que toque correr.
Y las ganas de besarte se me salen de la boca otra vez.
Horitas más, exactamente a las 7 de la tarde, se estrena en Latinoamérica el ballet María Antonieta del coreógrafo Thierry Malandin, que está llegando solo con 4 funciones al Teatro Municipal de Santiago. Y una de las grandes atractivos de este ballet tiene que ver con su escenografía y con su vestuario, y estamos con el diseñador responsable de los más de 100 trajes que van a engalanar al ballet del Teatro Municipal de Santiago a partir de hoy día y hasta el sábado. Estamos con Jorge Gallardo al otro lado de nuestro teléfono. Jorge, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenos días. Bueno, aquí en esta mañana fría.
Sí, está muy frío y además me imagino que las cosas están muy movidas ahí en el Teatro Municipal, porque yo decía recién que hicieron más de 100 trajes para las, entiendo que son 14 escenas que vamos a ver durante estos días ahí en el escenario del Teatro Municipal. Cuéntanos respecto al acercamiento que quisiste darle a este estreno latinoamericano del ballet María Antonieta en el Teatro Municipal de Santiago.
Ya, a ver, te cuento. Bueno, la producción de María Antonieta se creó en 2019 para el Teatro Real de Versalles, y cuando Ballet de Santiago decide, digamos, tomar la producción o querían la producción aquí en Santiago, al final se decidió que aquí se iba a realizar tanto la escenografía como el vestuario, a la par como se había, o como yo la había hecho en Francia. Entonces aquí había un enorme trabajo de todos los equipos del teatro, tanto escenografía, escultores, pintores y por supuesto el señor de vestuario, la recreación nueva de toda esta producción. Sí, son muchos vestuarios. Existen 2 elencos en Santiago, por lo tanto se tuvieron que duplicar muchos vestuarios, y son vestuarios muy elaborados y y de los cuales se ha trabajado sin cesar. Ayer fue nuestro ensayo general. La verdad es que la producción se ve, por lo menos desde mis ojos, bastante bien, yo te diría que excelente. Y bueno, con un gran éxito de público, ayer los que asistieron al ensayo general, y muy contento de que haya todo resultado después de este enorme esfuerzo.
Bueno, hablemos del acercamiento que tú junto a el coreógrafo de este ballet están haciendo, porque como nos señalabas, Jorge, tú trabajaste en la puesta en escena original, en el estreno mundial de este ballet del 2019, y ahora entonces en esta reposición, que es un estreno para Latinoamérica, de esta María Antonieta, porque el acercamiento que ustedes están queriendo traer es el más humano, ¿no? Es la pregunta detrás de cómo pasó que esta mujer se transformó como en la, desde la reina de corazones a ser como la encarnación del mal aristocrático, ¿no? Durante la revolución. Cuéntanos cómo fue el proceso de estudio de época y también de este personaje para poder llegar a diseñar la escenografía y también los vestuarios de este ballet.
Ya, mira, como toda creación, cuando el Teatro de Versalles se acercó para pedirle tanto a Thierry Malangin como a mí, de que se hiciera, que querían la creación de María Antonieta para el Palacio, evidentemente esto fue un enorme peso, porque sobre María Antonieta hay mucho escrito. María Antonieta es un personaje ícono. Es un personaje desde que la literatura, digamos, lo ha tomado, desde la parte histórica, psicológica, emocional, sociológica. En el fondo ella es un personaje bastante complejo, del cual en el fondo también se escribe, en su época también se malinterpretó y también se utilizó en el fondo en destruir su imagen. Entonces, con respecto a eso, nosotros con Thierry, tuvimos que escribir un guión para poder comenzar a trabajar en el diseño de la obra. Y en este guión, en el transcurso del trabajo, por supuesto con historiadores franceses también, que apoyaban, se llegó a la conclusión, básicamente Thierry, el director, llegó a la conclusión de que quería una María Antonieta que fuera humana, una María Antonieta cercana, una María Antonieta que mostrara facetas de ella que son menos conocidas, digamos, por un público normal, como sería su faceta de madre, y así muchas cosas, digamos, todo esto, un camino hacia su destino, el cual todos conocemos el final, digamos. Uh-huh. Y a propósito de eso, se escribió este guión, entre los dos, lo fuimos madurando, y después, a propósito, ya con esto en mano, yo empecé a realizar la escenografía y el vestuario. Ahora, Versalles, por supuesto, estaba muy interesado de la estética mía, digamos, en el sentido de un creador contemporáneo, escénico contemporáneo, y también de la dirección de Thierry, que igual es un coreógrafo contemporáneo, básicamente neoclásico. Entonces, el trabajo fue arduo, el trabajo fue entretenido, el trabajo duró aproximadamente unos 6 meses, hasta que llegamos al resultado final, en donde ya la escenografía quedó ya establecida, digamos, como un interior palaciego, que en el fondo mira hacia los cielos, dentro de unos enormes ventanales, hacia los cielos de los jardines de Versalles, y también un vestuario bastante contemporánea, la visión, bastante minimalista y simple, pero rica en textura. Uh-huh. Y después justamente un vestuario que yo lo que hice fue, en el fondo, hacer una traducción sobre el vestuario barroco, dándole un giro, digamos, interesante para mí, primero que nada. Y esto todo terminó en una producción bastante novedosa para mí, para el público francés. Y afortunadamente con un enorme éxito de público, de crítica y el teatro, digamos, completamente conforme y feliz en su estreno, como te dije yo, en el 2019. Uh-huh. Y de ahí María Antonieta siguió con su caminar o del mundo, digamos, se han hecho muchas presentaciones en Europa, básicamente en Europa, creo que también en Estados Unidos, y siempre atrayendo el mismo éxito y el mismo interés de los teatros y del público. Uh-huh. Y bueno, de esa manera es que esto llega a Santiago de Chile.
Y hoy día, hoy a las 7 de la tarde, es el gran estreno en Santiago y para toda Latinoamérica, porque como decía Jorge, se ha mostrado María Antonieta en Europa, en Estados Unidos, pero esta es la primera vez que se va a dar en este lado sur del continente. Hoy a las 19 horas hay funciones, jueves y viernes y también el sábado. Son solo 4 funciones en el Teatro Municipal de Santiago. Si ustedes quieren ver si todavía quedan entradas, entre ahí a la página del Municipal, municipal.cl, y va a poder, poder investigar al respecto para no perderse este tremendo espectáculo. Jorge, quiero detenerme en algo que dijiste antes y que me parece muy interesante respecto a la contemporaneidad. Tanto el coreógrafo Thierry Malandán como tú son reconocidos como tomar estas artes, ¿cierto?, estas expresiones artísticas como la ópera, como el ballet, y que son clásicas y muchas de ellas son obras que tienen siglos, o en este caso una historia que tiene varios siglos, y darle una mirada contemporánea. ¿Qué sientes tú que tiene María Antonieta y su historia para decirnos hoy día?
Bueno, mira, de partida, la elección de María Antonieta, digamos, como obra a realizar fue... Nació desde el mismo teatro, puesto como un gran orgullo, evidentemente, que el teatro se acercara tanto a Terry como a mí, porque quería que nosotros fuésemos las personas que encarnáramos o le diéramos materialidad a una María Antonieta contemporánea. María Antonieta, ¿por qué María Antonieta? En el fondo es un ícono. Es un ícono que yo creo que ha atravesado los siglos, digamos. Me imagino que para un mundo general, el personaje es conocido, el personaje es un personaje trágico, también es un icono de moda, por lo tanto es un personaje frívolo, y todo esto es real, porque al final de cuentas María Antonieta sí fue el icono de la moda de las cortes de su época. Y esta mezcla entre su frivolidad, su niñez, cuando llega a Versalles como una niña tímida, llegada desde Austria, que se encuentra frente a este mundo tan adverso, tan lleno de etiquetas y de licencias que ella no conocía. Después, por supuesto, toda la historia con su matrimonio, después el hecho de la imposibilidad de tener hijos en algún momento por diversas razones, después el hecho de que es madre, después todo este momento de enorme frivolidad de ella, sobre alrededor cerca de los 30 años, para después ya caer definitivamente en un tema político duro, que es del cual nace la Revolución Francesa, y termina ella, por supuesto, la guillotina. Entonces la hace un personaje muy trágico, pero a la vez un personaje muy admirado y muy trabajado por muchos artistas. Han trabajado la imagen de María Antonieta. Entonces, eso para mí, como diseñador, evidentemente era súper interesante, pero a la misma vez sabía que yo tenía que alejarme completamente de lo ya hecho sobre ella para poder dar una mirada fresca a la obra, digamos. Y bueno, como te decía yo, es largo de contar en el sentido de que el trabajo solo te va indicando, el trabajo hecho desde el comienzo y a conciencia, en el fondo te va abriendo puentes que te van llevando a otras miradas, como un prisma, y también hay otros puentes que se van cerrando, como diciendo, bueno, por acá no, porque... porque es complejo, porque no va a ser todo público, o va a ser solamente dirigido a un público muy intelectual, y esta obra Versalles pidió en particular que fuera una obra que se pudiera ser dada para un público tanto infantil, adolescente, adulto, culto y común también. Entonces tenía que tener una mirada abierta. Y bueno, y afortunadamente se logró.
Bueno, entonces si ustedes quieren ver el resultado de este esfuerzo, de estas reflexiones y de la materialidad, del trabajo de Jorge Gallardo y también de todos los artesanos y artesanas, artistas que son parte del taller, porque es muy importante decir esto, la gente no necesariamente lo sabe, que los trajes que vemos en el municipal se hacen en el municipal. Y por supuesto le mandamos un saludo muy fuerte a todos los artesanos y artesanas, artistas que participan de la confección de los trajes, de la escenografía, que nos permite ver entonces a los artistas ahí en el escenario. El ballet María Antonieta estrena hoy día a las 7 de la tarde y tiene funciones también mañana y el viernes a las 7 de la tarde y el sábado 13 a las 17 horas. Son solo 4 funciones. Más información en municipal.cl. Hemos conversado con Jorge Gallardo, su diseñador. Muchas gracias, Jorge, por este tiempo. Sé que es un día súper ocupado, así que te agradecemos este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Ok, bueno, muchas gracias, gracias a ustedes también por el acercamiento. Y bueno, yo solamente extiendo una invitación para todas las personas que en el fondo quieren disfrutar de una obra que ha tenido gran éxito, tanto en Francia como en el extranjero, y que afortunadamente hoy se presenta, en estos días, se va a presentar en el Teatro Municipal. Así que bueno, muchas gracias y... bueno, ya la próxima.
Y nos vemos en la próxima vez. Yo espero poder ir a aplaudirles durante estos días. Gracias, Jorge. Te mando un abrazo. Y les dejamos entonces invitados e invitadas a que se acerquen a municipal.cl o directamente a las boleterías. Hay entradas desde 4.500 pesos, solo 4 funciones, coreografía de Thierry Malandin y con música de Haydn y de Gluck. Y la dirección musical de Pedro Pablo Prudencio, que es el director de la Orquesta Filarmónica del Teatro Municipal. Antes de irnos, tengo que mandar un saludo sentido, apretado. Ayer lo adelantábamos, hoy día es el Día de los Bibliotecarios y Bibliotecarias. Gente que queremos mucho, que agradecemos muchísimo su trabajo, la gente que está ahí en los bibliometros, la gente que está en toda la red de bibliotecas públicas a lo largo de todo el país, la gente que organiza bibliotecas comunitarias. En pandemia se organizaron un montón en edificios y en comunidades. Gracias a todos los que aman y defienden y comparten su pasión por los libros. Les mandamos un tremendo abrazo a bibliotecarios y bibliotecarias. Por supuesto, lo de los colegios, que son para muchos los primeros. Yo no tenía plata para comprarme libros en el colegio, así que ahí era como la mascota de la bibliotecaria. Así que ya lo saben, les mandamos un abrazo. Si usted se cruza ahí con un bibliotecario o bibliotecario hoy día, dele las gracias por su tremendo trabajo. Ayer hablábamos con Paula Larraín, subdirectora de la Red de Bibliotecas Nacionales Públicas, y hay muchísima oferta. Recuerden, la Biblioteca Pública Digital también disponible para ustedes de manera gratuita con... ¿cuánto dijo ayer? 8.000 títulos que ustedes pueden leer en línea gratuitamente. Así, bueno, y por supuesto, Biblioteca Nacional, de ahí muchísimas opciones, la Biblioteca Santiago, podemos seguir nombrando en todo el país bibliotecas que están ahí a disposición de ustedes para que se acerquen a la mayoría, a la maravilla de los libros que aquí tanto nos entusiasman. Tenemos que despedirnos. Gracias, José Rojas, gracias, Pancho Veas, gracias, Tania González, gracias a ustedes por... dejarnos acompañar su mañana. Recuerden, si llegaron tarde, todas las entrevistas están disponibles en el YouTube de Radio Universidad de Chile. También pueden seguirnos en nuestro Instagram, Radio Chile. También a mí, Antonella Esteves, estamos ahí en Instagram. Les mandamos un abrazo y les deseamos que tengan un cálido día, por lo menos en el corazón. Nos vemos mañana. Chao.
Al despertar, subo las cortinas para verlo madrugar. Recorro los pasillos tan bien decorados, todo lo imaginado acá se cumplió. Pero
que me quiero ocultar. ¿Qué pasa si no tengo la madurez emocional? Solo quiero ser querida en la misma medida. Mi receta tiene azúcar y la tuya mucha sal. El avión despega y sube la marea. Limpio el polvo de los sueños juntando voluntad.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.